La mañana de 1985 en la que tres muertes se convirtieron en un nacimiento. Margarita Di Tullio tenía 37 años en 1985 y gracias a las ganancias de sus boliches Rumba y Neisis había logrado comprar una casa en calle Marcelo T. de Alvear 251, a solo una cuadra del hogar de sus padres. También había sido más que decisivo el aporte de su pareja Guillermo Schelling, que ya era capitán de barcos de pesca y le ingresaban grandes cantidades de dinero en una época en la que el puerto de Mar del Plata generaba riqueza en varios niveles de los trabajadores. Allí, en ese departamento de planta alta, vivía Margarita en el año 1985 una vida de familia. Una familia singular por su conformación y por las mismas características de su profesión. Parecía no quedar nada de aquella mujer vinculada al delito. Sí, vivía en los bordes, en los límites, como cualquiera que tiene antecedentes y desarrolla una actividad lindante con lo ilegal, por más que la fachada de sus prostíbulos fuera la de bares de copas. Debía Margarita tener la mano firme al momento de negociar con la policía, con la justicia, con los otros proxenetas y con las mismas chicas que traía a trabajar a sus negocios. También para poner orden en las noches que algunas veces se tornaban violentas. Por eso fue que buscó a gente que le pudiera solucionar los conflictos. Y uno de los más nombrados en Mar del Plata era un tal Tarta Lozada, Alejandro el Tarta Lozada, muchacho escapado de una familia bien, peleador, conflictivo. Fue convocado y empezó a hacer algunas tareas de custodio, pero no más que eso, Neisis y Rumba. La familia de Margarita estaba compuesta por aquellos años por su pareja Guillermo Schelling, los dos hijos, Mauricio y Gustavo, con su otro hijo Gabriel Triviño y con un adolescente de 14 años que en algunas posteriores actas policiales figuraría como hija adoptiva y a la que se la conocía como la Polaca. Era una menor que Margarita había traído del norte mesopotámico en uno de sus viajes para conocer chicas que quisieran trabajar en sus bares. La Polaca fue ingresada a la familia casi como una hermana mayor y para que cuidara a los tres niños. A mediados de 1985, Margarita Di Tullio continuó con su plan de apoderarse de toda la noche de la calle 12 de octubre y el 2 de junio, con la firma de Schelling, se formalizó un contrato para asociarse con un hombre llamado Jorge Valiosian, que por entonces era el propietario del pool 444. Este sitio era pool y pizzería y quedaba en 12 de octubre y Rondó. Margarita y Schelling entendieron que la mejor persona para poner a cargo del lugar era el Tarta, ya que podía garantizarle seguridad, traer gente del centro y además, por si le faltaba algo, era un gran jugador de pool. Eso también suponía atraer nuevos clientes que en el círculo vicioso de la nocturnidad podían acabar en Rumba o en Neisis. Todo marchaba a la perfección los primeros días. Incluso allí se celebró el cumpleaños de 15 de la Polaca. Y la familia de Tullio Schelling era una familia feliz. Pero la noche trae la oscuridad de los negocios, es suelo fértil para la desconfianza y supone un estímulo para el delito. Lozada, de 30 años, había arreglado que no cobraría un sueldo por sus tareas, pero sí accedería al 25% del negocio cuando éste estuviera consolidado. Junto a él trabajaba su novia, Mónica Strapko, su hermano Mariano, de 22 años, y lo frecuentaba también un amigo de todos, Américo Cordo. Hay quien sostiene que a Margarita no le gustó que el carácter pendenciero del Tarta Lozada causara problemas constantes, algunos de ellos con la policía de la comisaría tercera. Esta comisaría era la que tenía jurisdicción en todos los negocios de Margarita Di Tullio. Lo cierto es que no había llegado aún julio cuando Margarita los echó a todos. Los quería, hasta les había prestado un departamento para que vivieran Lozada y Strapko. Por eso, las versiones sobre lo que originó el despido son aún encontradas. Del lado de los Lozada aseguran que el Tarta se negó a ir a matar al loco Martín, un delincuente que había amenazado a Margarita. Por la causa que fuera, todos fueron echados. En buenos términos, pero echados. El acuerdo indemnizatorio fue de $300 y una videocasetera, pago que se concretó de una manera especial. Al momento de dejar de trabajar, el Tarta y su grupo recibieron $150, y el resto lo iban a cobrar en unos días. En tan buenos términos había culminado aquel vínculo laboral, que el 5 de julio, día del cumpleaños 9 de Gabriel Triviño, Margarita le pidió a Strapko que la acompañara al Hotel Dorá para alquilar un auto. El problema que tenía Margarita es que ese tal loco Martín la andaba buscando y ella sabía que dejar su Renault 18 verde estacionado en la puerta de sus boliches era regalarse. El viernes 5 de julio de 1985, Margarita Di Tullio alquiló un Ford Sierra por un día, acaso para tener tranquilidad en el cumpleaños de su hijo. Al día siguiente debía devolverlo, pero no lo entregó y avisó a la agencia que se lo quedaría unos días más. El fin de semana se lo prestó a Lozada para que fuera hasta Dolores, según se comentó entonces, para realizar un trabajo de albañilería, con la condición de que lo devolviera el lunes. Sin embargo, el Tarta Lozada no apareció y Margarita tuvo que usar sus contactos con la policía para ubicarlo en esa ciudad. A quien llamó fue a Mario de Suces, el jefe del destacamento caminero de Dolores. De Suces, en 1997, años después, alcanzaría la jefatura de la División Narcotráfico de la Policía Bonaerense. Cuando Lozada y su gente retornaron a Mar del Plata, dejaron tirado el Ford Sierra en Falucho y Córdoba, con daños en el tren delantero y en la carrocería. Eso supuso no solo que Margarita tuviera que abonar los arreglos, sino también la demora en la entrega. El 26 y 30 de julio, Margarita recibió en su casa al responsable de la agencia de alquiler, un hombre de apellido Acuña, y le pagó una parte de lo adeudado. Cuando el gerente le dijo que faltaba, Margarita le mostró un revólver calibre 38 y le dijo que no había más dinero, que con lo pagado era suficiente. La relación con el Tarta Lozada ahí ya estaba rota, pero pese a eso, él insistió en cobrar el resto de la indemnización. Ante esos reclamos, Margarita o Schelling le decían que el tema ya estaba saldado por lo del auto. Lozada no se dio por vencido hasta que el 19 de agosto Schelling le dijo que pasaran al día siguiente, a la mañana, para hablar. Los hermanos Lozada y Américo Córdoba no durmieron esa noche. Tomaron unos tragos en el café Les Amis de Santiago del Estero y Bolívar y con plata prestada se fueron en taxi hasta la casa de Marcelo T. de Alvear. Margarita y Schelling amanecieron con la cama matrimonial compartida con la Pato, la persona de más confianza de ambos. Era su empleada predilecta en Rumba y Neisis, le manejaba las cajas, cubría a Marga cuando no estaba y además era una gran amiga. Cuando los hermanos Lozada y Córdoba llegaron a la casa en la mañana del 20 de agosto, Marga y la Pato estaban aún acostadas. Todos los eventos que ocurrieron adentro de ese departamento entran en la historia judicial de Mar del Plata y le dan forma a uno de los casos criminales más impactantes y misteriosos. Hay tres versiones: la de Margarita Di Tullio, la del juez Bernardo René Fisore, junto a la fiscal Graciela Rola de Galandrini y el fiscal de cámara Juan Alberto Ferrera, y la de la Cámara de Apelaciones. En realidad, lo que cambia en sus reconstrucciones no son los hechos, sino las motivaciones. Y una declaración habría de terminar siendo fundamental para la suerte de Margarita Di Tullio, la declaración de la hija adoptiva, a quien llamaban la Polaca. Es indiscutido que los hermanos Lozada y Córdoba llegaron a la casa cerca de las 9 de la mañana, que subieron y que estaban desarmados. También que en el departamento estaba toda la familia, los tres hijos, la Polaca, Schelling y la Pato. Schelling fue quien los recibió y se fue al living, donde inició el diálogo hasta que los tres pasaron a la habitación. Allí en la cama estaba Marga y también la Pato. En medio de discusiones, Marga tomó su revólver TAC, calibre 38, y disparó 4 veces. Dos disparos dieron contra el Tarta, uno en región external media, cuarto espacio intercostal, y otro en el deltoides. Otro proyectil impactó en la muñeca izquierda de Mariano Lozada, y el restante en región intercostal izquierda, en séptimo espacio de Américo Córdoba. Schelling, que había quedado en la puerta de la habitación, accionó su Smith & Wesson calibre 38 varias veces, e hirió a Mariano Lozada en tetilla izquierda, y perforó la ropa en la zona del hombro derecho. También alcanzó una bala a Córdoba en la ingle izquierda, pero además hubo un disparo que rozó una pierna de Margarita, y ante la ausencia de otras armas, se le atribuyó al revólver de Schelling. Los hermanos Lozada y Córdoba murieron en el acto. Poco después, en medio de un gran revuelo barrial, llegó la policía. El flamante comisario de la tercera, Norberto Padilla, se presentó en el lugar y se encargó de las primeras actuaciones. Padilla volvería a aparecer años más tarde en la vida judicial de Margarita Di Tullio en un hecho sorprendente y vergonzoso. En la crónica policial del diario La Capital, publicada el viernes 23 de agosto, el periodista Alberto Calabrese llegó a la conclusión de que Margarita Di Tullio era la misma mujer que 16 años atrás había sido detenida por asaltar a mano armada a parejas en la costa. Entonces tuvo la ocurrencia de llamarla Pepita la Pistolera, la protagonista de una canción mexicana que alcanzó el éxito en 1959. La cantaba Ana María Cachito y decía: "Pues ya llegó la fiera, Pepita la Pistolera, ándele manito, que quieren con esos matones que las mujeres también matamos". Fue ese día, y no en 1969, como muchos aún aseveran, que Margarita Di Tullio se convirtió para la sociedad en Pepita la Pistolera.